Bien, 6 minutos pasaron de las 8 de la mañana, seguimos aquí en Nacional Resistencia y vamos a hablar, bueno, ayer hubo muchas actividades con la presencia de autoridades nacionales también aquí en nuestra provincia y entre esas actividades fue la presentación del Plan Mil Días también aquí en Chaco con algunos kits de ambientación, pero también en este marco se dio la presentación de kits de ambientación para escuelas secundarias, ¿no? Esto es parte de un programa de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación y estamos en contacto telefónico con su titular, Juan Carlos Escobar. Muy buenos días, Juan Carlos. Aquí Noelia Moreira te saluda.
Hola, Noelia. ¿Cómo estás? Buen día.
Bueno, gracias, buen día. Contanos en qué consiste este programa que se ha traído también aquí al Chaco y que se va a empezar a implementar en escuelas secundarias y en centros de salud.
Sí, bueno, nosotros venimos trabajando en una estrategia de asesorías en salud integral en escuelas secundarias, que es una, digamos, un dispositivo de articulación entre el sistema de salud y el sistema educativo para garantizar o mejorar el acceso de adolescentes al sistema de salud. Uh-huh. Sabemos que los chicos, las chicas en general, por más amigables que puedan parecer los espacios de salud, en general no van, son muchas las causas o las barreras de accesibilidad al sistema de salud. Entonces fuimos construyendo este dispositivo en el cual un integrante del equipo de salud cumple horas dentro de la escuela secundaria en un espacio de confidencialidad, de privacidad, para que pueda consultar por cualquier tema de salud. Uh-huh. Luego tiene, por ejemplo, turnos protegidos en el centro de salud para derivaciones, para la colocación de un método anticonceptivo, para alguna interconsulta de un profesional especializado.
Claro.
En ese marco, digamos, de esa estrategia, es que con UNICEF, ya hace unos años, y con el Plan ENIA, empezamos a diseñar un kit que ayude a visibilizar estos espacios con señalética, con vinilos de alto tránsito, etcétera, y eso es parte de lo que se va a entregar hoy en un centro de salud y en una escuela, pero bueno, hay en la provincia varias asesorías en funcionamiento ayer se presentó en el marco de los Mil Días.
Claro. Esto es muy importante remarcarlo porque casi un hecho histórico, ¿no? Que salud y educación puedan trabajar de forma articulada y que puedan ir estas asesoras y asesores a las escuelas para que los chicos y chicas puedan tener estas consejerías, ¿no? Estas consultas sobre distintos temas relacionados a la salud, sobre todo teniendo en cuenta esta distancia que marcó la pandemia al no poder estar los chicos en las escuelas y ahora que con la presencialidad seguramente vuelvan algunas más consultas allí, ¿no? Se va a multiplicar la demanda, seguramente.
Sí, totalmente. Bueno, es eso algo de lo que estamos viendo. Salud, educación, digamos, son estructuras que tienen un funcionamiento propio, que muchas veces no es fácil, digo, desarmar, ¿no? Y en ese sentido, las asesorías están siendo una buena experiencia de articulación, por supuesto no sin dificultades, ¿no? Pero bueno, creemos que cuando hay decisión política esto es importante. Ayer estuvo en el lanzamiento el profesor Linares, el ministro de Educación de la provincia. Bueno, Carolina Centeno está acompañando fuertemente también la iniciativa. Estuvo la viceministra de Salud de la Nación, Sandra Tirado, la secretaria de Acceso. Entonces, en ese sentido, digo, hay voluntad para que esto funcione. Durante la pandemia, obviamente, lo que vimos es que, si bien es cierto que las asesorías bajaron porque, digamos, desapareció la presencialidad, pero los asesores se siguieron comunicando con los chicos a través de redes sociales, sus propios WhatsApp. Incluso acá en la provincia hubo una experiencia muy interesante también de radio comunitaria en el barrio Toba, por ejemplo. Uh-huh. Y ahí lo que pasó fue que los pibes consultaban a las asesoras, a los asesores, por situaciones de mucha urgencia, digamos, ¿no? Entonces, sí, digo, cuando evidentemente se habilita un canal de confianza y de escucha, los pibes consultan, digamos, ¿no? No es que no les importa nada, no es que no van, no es que son se guardan, etcétera. Digo, cuando existe esa posibilidad, los chicos y las chicas lo usan, digamos, ¿no? Y obviamente, como bien decís, hacia fines del año pasado y todo este año, obviamente que las consultas aumentaron muchísimo al volver a la presencialidad. Y una de las principales consultas tiene que ver con salud mental, ¿no? Con situaciones asociadas a padecimientos mentales como consecuencias también de la pandemia en los chicos.
Eso te iba a preguntar, ¿cuál ha sido el saldo o lo que han detectado ustedes que ha sido uno de los saldos en los adolescentes luego de la pandemia?
Sí, bueno, de las consultas en las asesorías siempre como el mayor peso se lo llevan los temas referidos a salud sexual, la provisión de anticoncepción, por supuesto, el implante subdérmico, también alguna demanda en relación a interrupción legal o voluntaria del embarazo, pero sí tuvimos un aumento significativo en consultas relacionadas a salud mental, como por ejemplo situaciones de estado de ánimo, ¿no? O situaciones de violencia, tanto familiar como violencia de género, y autolesiones e ideación suicida. De hecho, nosotros tenemos un consejo asesor de salud adolescente y juvenil que está conformado por 32 organizaciones que durante el 2021 hicieron un diagnóstico participativo federal del cual participaron cerca de 200 organizaciones del país. El Consejo Consultivo de Chaco es una de las organizaciones que forma parte, y del diagnóstico que está disponible también, la principal demanda de los chicos tiene que ver, por un lado, con la falta de implementación de la educación sexual integral, y por otro lado, la demanda en relación a salud mental, ¿no? Sobre todo post-pandemia. Esto es un insumo nuevito que tenemos, que rescata la voz de los propios adolescentes, y es un tema que nos ocupa y que creemos que hay que darle alguna respuesta en relación a pensar dispositivos para el abordaje de la salud mental.
Claro, y hay muchos prejuicios también en relación a la salud mental y a las adolescencias, ¿no? Esto de, ¿qué problemas puede llegar a tener un adolescente? Y sin embargo, es grave que hayan aumentado estas consultas, ¿no? Da ahí un indicio de que también la salud mental es parte de la salud integral, ¿no? De estas consultas, de estas asesorías que también se llevan adelante.
Sí, totalmente, digamos, de hecho, más allá de que, por ejemplo, están fuertemente asociadas al Plan ENIA, que es el Plan de Prevención de Embarazo No Intencional, las asesorías son en salud integral, digamos, ¿no? Y realmente los chicos consultan por otros temas que no sean específicamente anticoncepción. De hecho, también hay varias consultas en relación, por ejemplo, a identidad de género, adolescentes que son acompañados por los asesores, por ejemplo, en la transición o en el tratamiento hormonal, digamos, para la adecuación de género. Es sumamente amplio, y eso también habla un poco de, por un lado, de la necesidad de los chicos, y por otro lado también vuelvo a repetir que esta posibilidad de que cuando existe un espacio de escucha, los chicos lo utilizan, ¿no?
Claro.
Y creo que ahí, en esto que traes como del estigma de las juventudes, de las adolescencias, de los prejuicios que hay en relación a ellos, creo que esto todavía sigue funcionando, ¿no? Y muchas veces los adolescentes traen un síntoma que tiene que ver con un malestar o familiar o social, digamos, ¿no? Entonces, creo que si nosotros trasladamos esto a la sociedad en general, sabemos que la pandemia nos afectó a todos, digamos, ¿no? A adultos, a niños, pero creo que en las adolescencias, por la particularidad que tienen, esto ha tomado ahí como un punto sumamente visible, digamos, ¿no?
Y hablando también de las adolescencias y otra realidad difícil, ¿no?, también de contar, es el embarazo adolescente, ¿no? Chaco históricamente fue una de las provincias con mayores índices de embarazo adolescente. Sin embargo, esto está cambiando también a partir de algunas políticas públicas como las de métodos anticonceptivos, ¿no? Esto, ¿cuál es el balance que pueden hacer ustedes?
Sí, bueno, nosotros estamos la verdad que muy satisfechos al ver los números que tenemos a nivel nacional de la Dirección de Estadísticas e Información Sanitaria de la tasa de fecundidad adolescente. En general siempre se habla de embarazos en la adolescencia, en realidad el número de embarazos no los tenemos porque hay embarazos que no se registran, que se pierden espontáneamente, que digamos... que terminan por un aborto, etcétera. El dato, digamos, duro son los nacidos vivos de madres y personas con capacidad de gestar de 10 a 19 años, ¿no? Entonces, ese número, que es la tasa de fecundidad adolescente, que ha sido significativamente alta en nuestro país, como en toda Latinoamérica, nosotros tenemos valores de tasa de fecundidad adolescente similares a las de África subsahariana, ha venido descendiendo sostenidamente, sobre todo desde el año 2015, con un fuerte descenso 2018 a 2020, que son los últimos datos. 2020 es lo más nuevito que tenemos, y entre el 2018 y el 2020 descendió 10 puntos por año la tasa de fecundidad adolescente. Estamos en un valor histórico. Dentro de esa tasa nosotros dividimos la temprana, que son los nacidos vivos de niñas de 10 a 14 años, que sabemos que en general están asociadas a situaciones de violencia sexual, de relaciones no consentidas, de abuso intrafamiliar, y la tasa de 15 a 19, en donde es otro universo, digamos, ¿no?, de complejidad y de causalidades de ese embarazo. El 70% es embarazo no intencional, o sea, siguen habiendo dificultades para acceder. Pero el hecho de que haya descendido responde a una sumatoria de acciones, como por ejemplo la ampliación de la canasta de métodos anticonceptivos con la incorporación del implante, la mayor accesibilidad a interrupciones legales y voluntarias del embarazo, el plan ENIA, las asesorías, una mayor difusión o al menos demanda de la ESI. Creo que es una conjunción de políticas que han hecho que tengamos este número, te diría, histórico. Chaco es una provincia que está muy por arriba de la media nacional del país, sigue estando en el tercer lugar de las provincias con mayor tasa de fecundidad adolescente, es la tercera, sin embargo, ha tenido también un descenso desde el 2018 al 2020, y esto es una buena noticia, hay que decirlo. Cuando hay una política pública que hace sinergia, que tiene presupuesto, que involucra tres ministerios, y da resultados, hay que contarlo, hay que mostrarlo, ¿no?
Claro. Y bueno, y en este sentido hay también la implementación, creo yo que hay que destacar, de los métodos anticonceptivos de larga duración, ¿no?, para esta población etaria.
Exactamente. Desde el plan, desde la Dirección Nacional de Salud Sexual, desde la Dirección de Adolescencia, bueno, obviamente recomendamos los métodos anticonceptivos de larga duración, que son el implante subdérmico y el dispositivo intrauterino, el DIU, porque son métodos, digamos, que duran 3 años o 5, dependiendo de la marca, dependiendo el tipo de método. No implican dependencia en la toma, por ejemplo, de una pastilla que puede llevar al olvido, o situaciones, digamos, que pueden alterar el funcionamiento hormonal, digamos, de la toma anticonceptiva oral. Entonces, en este sentido, son los métodos que promovemos y que además tienen gran aceptabilidad, ¿eh? O sea, el implante subdérmico ha tenido, creo, una aceptación sumamente importante en las chicas, en las adolescencias. Es importante, por supuesto, el acompañamiento de la consejería, seguir reforzando el doble método en relación al uso del preservativo para la prevención de las infecciones de transmisión sexual, pero claramente es uno de los causantes de la disminución de la fecundidad en esta etapa de la vida.
Uh-huh. Y bueno, y recordar también que ya se está implementando, ¿no?, este programa en el que asesores y asesoras de salud van a ir a las escuelas y van a tener esta instancia de diálogo, ¿no?, confidencial, esto me parece importante también remarcarlo, total, confidencial con los adolescentes que quieran recibir consultas, ¿no?, o que quieran consultar sobre cualquier cuestión de la salud integral.
Así es, programa en este momento está funcionando en 3 departamentos en la provincia, que son los que mayores indicadores tenían, sí, pero bueno, hay una decisión política también de la ampliación de este dispositivo, y también me parece importante reforzar que los chicos y las chicas pueden ir al centro de salud a hacerse atender, que es importante exigir, digamos, una atención de calidad. Los pibes a partir de los 13 años pueden ir sin la presencia de un adulto para consultar por cualquier tema referido a salud. Si van con un adulto, con un acompañante, con un amigo, una familiar, por supuesto mejor, es lo deseable, pero en esto hacemos hincapié en relación a que hay pibes que están muy solos, a situaciones de, por ejemplo, violencia o de vulneración de derechos dentro de la propia familia. Entonces, en este sentido, el Código Civil garantiza que los chicos y las chicas pueden tomar decisiones relativas a su salud a partir de los 13 años. Sí. Y esto el sistema de salud tiene que garantizarlo, tenemos que conocerlo, tenemos que difundirlo y los pibes tienen que acceder sin ningún tipo de barrera.
Juan Carlos, desde ya te agradecemos tu tiempo para Nacional Resistencia. Que tengas buen día.
Un placer, muchísimas gracias.
Hablábamos con Juan Carlos Escobar, el director de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación.